En un rato, Juan Soto Ibar va a beber vino en la Unaudita con Mario Cuenca Sandoval. Se dice aquello de in vino veritas, pero atendiendo a la trayectoria de Soto Ibar, no parece necesitar de alcohol para decir su verdad en cada libro y en cada una de sus intervenciones. Señor Soto Ibar, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Y cómo sabes que no estaba borracho en cada vez que he escrito un libro? ¿Tienes buenas fuentes o malas?
Claro, el problema es que si siempre has estado borracho en esas intervenciones, nunca has estado borracho realmente, porque tu sobriedad no existiría.
Bueno, decía Hemingway que hay que escribir borracho y corregir sobrio. O sea que hay que repartirse, ¿no? Además el hígado no da para tanto.
Hace no mucho, Arturo Pérez Reverte recomendó con rotundidad tus artículos en Twitter. ¿Cómo te sientes en ese traje?
Pues me queda un poco grande, pienso yo, ¿no? Me tengo que acostumbrar. Arturo Pérez Reverte, la verdad es que, fíjate si es un tipo duro, que hasta los elogios te llegan como puñaladas, ¿no? O sea, me pegó un susto cuando me lo... Porque yo no llevo mi Twitter, lo dijo mi CM, la que me lleva el Twitter, me dijo, oye, no sé qué pasa, que están subiendo mucho los seguidores, de pronto, no sé qué, que has hecho algo por ahí. Yo no he hecho nada. Pues voy a investigar a ver, tal, y era y me pasó el tweet. Claro, me quedé muerto. Efectivamente. No, que Pérez Reverte, ya te digo, que suelta los elogios, que es como si te atropellara un autobús.
Twitter o X, creo que dijiste que las redes sociales nos han hecho vivir sin paredes. Eso es un poco también lo que le ha podido pasar a Óscar Puente, ¿no?
Bueno, Óscar Puente es que es primero tuitero que ministro, claro. Y yo creo que su función no es hacer que los trenes lleguen a su hora, sino que las polémicas lleguen a su hora. Entonces, claro, él calcula, tiene todo el planillo como un ferroviario, ¿no? Y cada vez que interesa al gobierno que se hable de otra cosa, pues ahí está Óscar Puente en Twitter o en una comparecencia para conseguirlo.
¿Crees que España se está volviendo gilipollas, así en general, y de izquierda a derecha, o no es sino otra víctima de un mundo cada vez más estúpido?
Hombre, cuando uno lee así como estaban hace 100 años y lee los periódicos de la época y tal, gilipollas hemos sido siempre, ¿eh? Yo creo que hemos tenido épocas en las que se nos olvidaba, épocas más aburridas. Ahora estamos en eso que dicen los sabios, ¿no? Que ojalá no viváis una época divertida. Pues ahora estamos en una época particularmente divertida, no paran de pasar burradas, cosas. Pero yo no creo que el nivel de gilipollez haya subido. A lo mejor lo que ha subido es el altavoz de los gilipollas. O sea, ya no hay filtro, es mucho más fácil verlos. Y con ese espejo de las redes sociales también, lo curioso es que es más difícil vernos a nosotros mismos como gilipollas, ¿no? Realmente nos enteramos de que hemos sido gilipollas un par de días después, vivimos en esa agitación permanente, pero vamos, no te diría, no creo que haya más gilipollas, sino más ventanas por las que saludan.
Tal vez sea que en parte también estemos volviendo un poco tonta a España a los medios. Me pareció heroica tu intervención en Espejo Público con esa reflexión sobre cómo se estaba abordando el tema del incendio en Murcia.
Heroica no, no fue nada heroica, fue un desahogo. Yo cuando estoy viendo en la tele que se pasan en un programa, mira que el equipo de Espejo Público es cojonudo, ¿eh? Yo allí estoy muy a gusto y tal, pero es lo que decía en esa intervención que me pilló por sorpresa incluso a mí, que es que a veces en la televisión, en el directo, se va la olla y se deslizan hacia un sensacionalismo totalmente morboso, excesivo. Y si en el momento te pilla en tu casa, pues le gritas a la pantalla, dices, ¡qué asco!, no sé qué, y al mismo tiempo también estás enganchado viéndolo, ¿no? Pero si te pilla en la mesa y a continuación de ese pico de sensacionalismo te preguntan a ti qué piensas, pues no es nada heroico decir lo que piensas. Al final te pagan para que lo hagas. De hecho, no siento mal que lo dijera, y de hecho por eso me incluí yo en estamos haciendo basura en este momento, ¿no? Porque yo estaba sentado ahí y cobrando.
Tener que explicar una ironía parece el fin o el principio del fin de la retórica, ¿no? Lo digo por el nadie se va a reír.
Sobre todo tener que explicar una ironía delante de un juez. Porque tener que explicar una ironía, vamos, es muy habitual. La ironía normalmente se mira al mensaje irónico. Decimos, esto es una ironía, lo que yo acabo de decir es una ironía, no va en serio, ¿no? Pero yo interpreto que la ironía es más importante en los que escuchan. O sea, que hay que tener una mirada irónica sobre las cosas, ¿no? Y yo intento tener una mirada irónica sobre por ejemplo, sobre la política, ¿no? Intentar no además sabes que te están diciendo dos cosas a la vez o que te están diciendo lo contrario de lo que dicen, ¿no? Y en el caso de Nadie se va a reír, lo que vemos es a una sociedad que mira de manera literal un acto irónico, a un sistema judicial que mira de manera literal un acto irónico, a una víctima de un delito muy famoso que mira de manera literal o siente de manera literal, porque siempre se siente de manera literal, un acto irónico, y al autor de ese acto irónico condenado, sin que nadie se atreva a ayudarlo. Así que, o sea, más peligroso que el gilipollas que decíamos antes es el literal. Y yo creo que ahora sí que somos más literales que antes.
¿Cómo lleva una Dalí de la libertad de expresión todo lo que está rodeando al tema de Pedro Sánchez y demás?
Bueno, que lo intenten. Normalmente los movimientos de represión o los amagos, porque todavía no hemos visto un movimiento más allá de la retórica y de dividir a los periodistas en así guerra civilísticamente como siempre, ¿no? Exacerbar la división ideológica de los periodistas en beneficio propio, que es lo que por ahora ha hecho con su crítica a los bulos de derechas. Y he hecho el gesto de comillas con los dedos al decir bulos, que no sé si... Sí, bueno, sobre todo en la radio no se ven los gestos. Pero lo que yo veo es un amago de represión, un intento de amedrentar, y me parece que eso, desde hace mucho tiempo, lo que viene causando es el efecto Streisand. Es decir, que consigue el efecto contrario al que se desea. Queda la duda de si lo que quieren es reprimir o lo que quieren es enfrentarnos a los periodistas entre nosotros. Si quieren enfrentarnos, lo tienen más fácil. Y eso ya se está viendo, ¿no? Y al final el enfrentamiento también puede ser una forma de amedrentamiento, ¿no? Porque si los de tu lado están diciendo muchas chorradas, a lo mejor a ti te da miedo decirlo en voz alta, ¿no? Al final las espirales del silencio siempre juegan con ese miedo que tenemos a que nuestros amigos se enfaden con nosotros, ¿no? Y puede que esa sea la táctica, no lo sé.
¿Cuándo crees que dejamos de ser personas para convertirnos unos en fachas y otros en socialcomunistas?
Pero es que antes que eso ya hemos sido muchas cosas. Se ha producido en España esto viene por picos y valles. Ha habido momentos mucho peores en el pasado. Peores hasta el punto de coger las pistolas, ¿no? Ha habido momentos muy recientes en los que ser facha en un pueblo, ser considerado facha en un pueblo del País Vasco, pues podía terminar con tu negocio, con tu vida incluso, ¿no? Con tu reputación para empezar, ¿no? Entonces ahora, por suerte, no hay violencia física. Pero como no hay violencia física, lo que sí que hay es un ambiente de enfrentamiento que no se llega a disolver. Porque lo bueno de la violencia es que llega un punto que satura. Ya no se puede derramar más sangre, ¿no? O sea, después de esos desahogos macabros que hace la humanidad cada cierto tiempo, pues se llega a un tiempo mejor. Y ahora vivimos en Occidente en unas batallas que son simbólicas, que no dejan muertos por la calle, pero es que ni en las antes en una manifestación, pero en los años 70... había como mínimo dos muertos, si era una manifestación buena. Ahora en una manifestación, madre mía, sacaron un ojo a alguien y todavía se recuerda 10 años después, ¿no? Entonces esa ausencia de violencia física, yo pienso que sí que está provocando que la tensión nunca se relaje. Porque como nos tiene un precio muy bajo estar todo el día cabreado con el otro, como sabes que ni te va a pegar ni tú le vas a pegar a él, pues no hay sensación de cansancio suficiente. Hay hastío. Yo creo que sí que estamos un poco hastiados. Pero entonces llega no sé quién, dice no sé qué y volvemos otra vez a la fiesta.
Hace poco dejaste escrito que una vez que ibas a dejar Barcelona estabas pensando en votar a Puigdemont.
Bueno, sí. Es que creo que lo voy a hacer. No sé cuándo vas a emitir esto.
Bueno, lo voy a
emitir. No sé si va a ser después de las elecciones.
Ya, bueno, sí, va a ser mañana mismo.
Ah, vale, pues es que creo que lo voy a hacer. O sea, yo llevo 12 años en Cataluña peleándome con los indepes. Y eso que tengo amigos indepes, pero digamos peleándome con la idea del independentismo, ¿no? y sin querer alinearme nunca tampoco con el nacionalismo así más español que ha surgido como oposición, ¿no? O sea, a mí el nacionalismo no me gusta. Yo en ese sentido de nacionalismo y tal soy más bien liberal, no me parece, no me hierve la sangre, ¿no?
Nacionalista de águilas.
Nacionalista, provincianista de águilas. Soy cateto de águilas, de hecho. Pero lo que te iba a decir es que llevo 12 años aguantando a esa gente. Entonces Puigdemont ya, después de huir en el maletero, había hecho tanto el ridículo mientras sus compañeros estaban en la cárcel, Junqueras, todos estos, había sido tan cobarde que se había quedado desactivado el artífice de todo aquello. Y la amnistía lo ha resucitado. Y yo eso no se lo perdono a Sánchez, no se lo perdono que haya resucitado a este imbécil. Entonces, como venganza, me he dado cuenta, pensando, que lo único que yo puedo hacer para castigar al PSOE es votar a Puigdemont. Porque como lo habéis sacado de la tumba, pues ahora os lo coméis con patatas. Que saque mayoría absoluta en Cataluña y que se vaya todo a tomar por saco otra vez. Porque creo que es como una especie de venganza, no sé, íntima. Ya, al final también juego con la ventaja de que un voto no es nada. Y haga yo lo que haga, va a dar igual, ¿no? Pero sí, tiene ese sentido. O sea, me planteo, ahora que me voy a ir de Cataluña a vivir a Madrid, votar a Puigdemont, como ese viejo dicho del que se va del convento y antes deja un regalo.
Uno busca cosas tuyas por internet y aparece como polémico que dijeras que un chaval propietario de un piso le pagara a un ocupa por abandonar su vivienda. Posiblemente hace unos años cualquier persona vería sensato ese razonamiento tuyo.
¿Ves? Estábamos hablando antes de que ya no toleramos la violencia física. Esta semana pasada ha habido dos episodios muy parecidos. Uno de un tipo que tenía un ocupa en su casa. Es un chaval de 30 años que se ha comprado un piso y lo está reformando, y mientras lo está reformando se le cuela un tío y no lo puede echar porque todavía no es morada, no lo puede echar. Y entonces el tío sufría mucho preguntándose, joder, es que me dan ganas de llamar a un desocupa, pero no quiero, prefiero darle dinero al payo para que se pire de casa. Y yo le dije, pero ¿cómo le vas a dar dinero al tío? Mejor gástatelo en los brutos estos. O sea, a mí no me gusta desocupa, pero joder, si antes de que darle dinero al que se te ha metido en tu casa. Y resulta que eso es polémico, porque claro, los desocupas son estéticamente muy, muy, muy feos. Y luego ha pasado otra cosa, que es la de un tipo que le estaba pegando a su mujer y a su hija en un cine, y fue otro a encararse con él, le dijo a decirle que parara, y claro, lo que no sabía el bruto es que el otro era boxeador y se llevó una tunda. Y también dije, o sea, yo no sé, a mí me parece muy bien que le pegue a ese tío. Y claro, todo el mundo, pero ¿cómo no? La violencia. Y yo, ya, pero pensaba, fíjate, ¿cuántas veces a lo mejor estamos en el metro, en un autobús, y hay un abusador de cualquier tipo, un tipo de estos que tal, y todo el mundo se pone a mirar el móvil para abajo, nadie se atreve a actuar? Pues para mí que un chaval que sabe boxeo pare esa situación de una manera tajante, a hostia limpia, me parece muy bien. A mí me gustaría tener esa valentía, porque me encontraba en momentos en los que yo podía haber hecho algo por los demás cascándole a un bestia, y nunca me he atrevido. Así que mi admiración para ese tipo, creo que sí.
Y una más, estamos en Córdoba. Bueno, no sé si sabes que fue ayer, pero se ha descubierto que Cervantes puede ser cordobés, o es cordobés. Hay quien dice que es cordobés. Ha salido un estudio, pero eso es tema aparte. Ahora te pregunto por eso. Dijo Góngora, el mayor fiscal de mis obras soy yo. No sé si sería una buena fórmula para mantenerse cuerdo ahora.
Sí, hombre, el primero y el último tienes que ser uno mismo, ¿sí? Esa es la autocensura, que yo la ejerzo, y que es muy diferente del miedo a que los demás se enfaden. Que ahí ya has metido el censor externo dentro de tu cabeza. Pero sí, yo intento ser siempre el más implacable con las cosas que escribo, y aún así mira las cosas que salen, ¿no? O sea, la policía funciona regular en todas partes, ¿no? Sí.
Lo último, estamos en la Enodita, un encuentro bonito, ¿no? El que vas a tener ahora viendo vino. He visto que hay vino de Jumilla, también de tu tierra.
Es que tienen unos detallazos, vino de mi tierra, de al lado del pueblo de mi madre, de Jumilla. Y luego, se puede contar, ¿no? Han sacado del sarcófago congelador una botella con un brebaje que está por encima de la poción de Asterix y Obelix en fuerza vigorizante, que es la cuerva de águilas, que es algo que solo se prepara en carnaval y cuyos ingredientes son, por suerte, un misterio, porque si supiéramos lo que lleva, no nos la beberíamos.
Juan Soto Ibar, muchas gracias por este rato en Cope Córdoba.
Un gustazo, muchas gracias a ti.